Más esperado que el regreso de RBD a los escenarios, más nostálgico que el tercer reencuentro de Timbiriche, más aclamado que el Chicharito regresando a Akron y a Chivas, y más anticipado que el Reputation Taylor's Version de Taylor Swift, su podcast de cabecera está de vuelta. Yo soy futbolera y estás en el episodio 130. Bandita futbolera, les doy la más cordial bienvenida a este regreso, al regreso más anticipado del condado, esa es la verdad. Muchas gracias por la paciencia, de verdad, a toda la gente que durante este, digamos, sabático del podcast, me estuvo mandando mensaje, que quería que regresara, que si podía hablar de un tema en particular en el podcast, y la verdad es que tenía muchas ganas de volver a hacer esto. Si usted no lo sabe o no lo recuerda, todo empezó en el podcast y las redes sociales de su tía futbolera vinieron después, pero de verdad, muchas gracias a ustedes que estuvieron al pendiente de otros proyectos que han sucedido alrededor desde que dejé este espacio, pero tomé la decisión ejecutiva de que este 2024 tenía que regresar con todo, que había que volver a la programación habitual, y mire, yo no lo planeé, regresé en el episodio 130, 1, 3, 13, usted sabe que este número es cómico, mágico, musical en esta comunidad. Y si usted es un nuevo escucha, le doy la más cordial bienvenida a este espacio de fútbol femenil. Nos vamos a divertir muchísimo. Este año está lleno de fútbol. Tenemos Copa Oro, tenemos Juegos Olímpicos. Va a estar brutal la cantidad de cosas que vamos a tener alrededor. Y claro que teníamos que dedicarle su justo espacio a todos estos temas. Y qué mejor que hacerlo por acá, porque bueno, en redes no siempre se puede contener toda la opinión de mi persona o de otras personas en un post en Instagram o en comentarios en Facebook y así. Entonces, bueno, creo que este era el espacio prudente, aparte que desde que me fui, pues ya hay cositas, ¿no? Que se le agregaron estas plataformas, ya hay videopodcasts, ya hay encuestas y cosas que nos van a ayudar, pues, a que tengamos una plática mucho más directa. Y recuerden que esto es una comunidad, queremos que sea una comunidad informada y que sea una comunidad con mucho respeto, así que aquí la puerta siempre está abierta para platicar, para debatir, para argumentar, pero siempre respetando a las demás personas. Dicho lo anterior, estoy lista y alborotada para empezar esta tercera temporada. Yo lo voy a llamar tercera temporada. Yo sé que en su plataforma de confianza, pues no viene ahí separados en qué momento es la segunda y en qué momento arrancó. No, aquí vamos a tomar esta decisión arbitraria, ¿no? De que este es el episodio con el que arrancamos tercera temporada. Y miren, les tengo preparados varios temas que ya iremos desmenuzando conforme vaya pasando el tiempo. También hay algunas entrevistas ya grabadas, porque yo dije, voy a regresar, pero con un colchoncito de episodios para que acá usted que me escucha tenga asegurado su episodio cada martes a las 5 de la mañana de la Ciudad de México, para que si se va a subir al transporte público, se va a subir a su vehículo, va a ir a la escuela, va a ir a trabajar, o simple y sencillamente va a ir al gym, o va a ponerme de fondo para lavar los trastes, usted tenga su episodio directo y sin escalas, para que lo pueda escuchar. Y por supuesto que vendrán, digamos, episodios donde solamente voy a estar yo. Espero que no le aburra mucho mi voz. Trataré de ser lo más dinámica posible, pero creo que nos vamos a pasar un gran, gran tiempo juntes, ¿no? Con mucha diversión y con mucho temita vario que hay que tocar. Así que, para poder arrancar esta tercera temporada, tomé la decisión de abrirlo con un tema que los últimos, ¿qué serán? 2, 3 meses ha estado rebotando como en mi mente, que usted ya lo vio en el título del episodio. ¿Cuántas ligas hay dentro de la Liga MX Femenil? Y esta pregunta me la empecé a hacer a raíz de ver partidos en diferentes plataformas. No vamos a echarle tierra a una o a otra, simplemente plataformas en general. Y empezar a escuchar estas como narrativas, ¿no? De cuando se comentan los partidos, y como ponerle ciertas expectativas a un equipo cuando tiene mucho tiempo que no está a la altura de ellas, o ponerle etiqueta de favoritas a un equipo que, pues honestamente, no creo que le dé para traer etiqueta de favoritas. Entonces dije, a ver, ¿cómo está este rollo? ¿Realmente todos los equipos de la Liga MX Femenil compiten? Sí, porque están en la misma liga, pero no. Hay equipos, y usted está pensando en este momento cuáles son, no hay manera de que los podamos candidatear a un título. ¿Por qué? Por muchas razones. Y ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito. Y creo que después de 12 torneos, me parece que este es el, me parece que este es el 13avo o 13º, porque si no, mi Pau Chavira me va a corregir, porque creo que así no se dice. Creo que en este tiempo, pues ya hemos visto diferentes cosas, ¿no? Equipos que han despuntado, equipos que se han mantenido, otros que se han estancado, pero al final, creo que las narrativas siguen estando igual, ¿no? O sea, esperamos goleadas de Tigres y Rayadas, pero si no sucede, entonces algo pasa y ya no son espectaculares y algo hay que cambiar cuando siguen ganando partidos, ¿no? O esperamos mucho de un Cruz Azul que honestamente en la femenil pues no tiene etiqueta de favoritas, porque realmente en la femenil no han construido una historia ganadora y perdón, pero así pasa. Entonces, como que me empezó a hacer mucho ruido que de pronto esperaban demasiado de equipos que en la femenil realmente su historia inmediata pues no venía de un lugar de triunfos. Entonces empecé a pensar cómo podíamos, digamos, entender qué tanto le podíamos exigir a ciertos equipos, qué tanto podíamos esperar de ciertos equipos, y creo que pues una de las maneras más fáciles que encontré es tratando de colocar a los equipos de la Liga Mexicana en diferentes categorías. Yo lo hice a manera como de ligas, pero usted lo puede hacer como usted lo prefiera, y me gustará escuchar y leer sus opiniones después de que escuche la forma en la que yo los acomodé. Ahora, para efectos de que se entienda para quienes están escuchándonos exclusivamente en las plataformas de podcast, hice unas ligas que viene, digamos, de menos a más, ¿no? El primer bloque del que les quiero hablar son los equipos que yo catalogué como los equipos que son, perdón la expresión si suena muy ruda, pero sotaneros. O la liga tenemos salud, ¿no? Son equipos que existen, pero no tienen aspiraciones básicamente de muchas cosas, o sus directivas no le han metido proyecto como tal, sobreviven la liga simple y sencillamente porque lo tienen que hacer por requisito, o que sus circunstancias en particular de los últimos 2-3 torneos les hayan llevado a este lugar sin haber una reacción por parte de quienes toman decisiones para sacarles de ese lugar. Dicho lo anterior, los equipos que yo coloqué en esta llamada Liga Sotanera o la Liga Tenemos Salud es el Necaxa, el Mazatlán, San Luis y Santos. Y usted me puede decir, oye, pero San Luis como que sí ha competido. Bueno, ¿cuántas liguillas tiene como clasificadas? Exacto. Oye, pero que Santos clasificó una liguilla. Pues sí, pero pues, ¿cuánto tiene que Santos clasificó esa liguilla? O sea, ¿hace cuánto tiempo Santos nos regaló esa gran participación y todavía seguimos pensando que está a la altura de esa participación? O sea, ellas clasificaron en la apertura 2021 en sexto lugar con un gran torneo, pero ¿por qué seguimos dándoles esta carga de favoritas cuando su proyecto ha ido de más a menos, no? Un equipo como Santos es un equipo que no ha tenido un proyecto sólido que permita retener jugadoras y que tampoco ha reaccionado cuando estas jugadoras talentosas, puntas de lanza de la escuadra, se han marchado y no han buscado su reemplazo. Entonces, por eso Santos está en este momento en los últimos lugares de la tabla. Necaxa, sabemos perfectamente lo que pasa con Necaxa, y es un equipo que la infraestructura de su directiva tampoco ha sido muy hacia la balanza del fútbol femenil. Mazatlán ha intentado, pero no lo ha logrado. Por eso digo, pues a veces su contexto, las decisiones alrededor, no le han favorecido y han hecho que estos equipos pues se depositen solos en el fondo de la tabla de nuestra liga. Entonces, estos son los equipos que yo creo que les podemos exigir hasta cierto punto. ¿Qué les podemos exigir? Que tengan mejores condiciones, que tengan mejor infraestructura básica, que le proporcione a las jugadoras lo mínimo necesario para desempeñar su función o su trabajo como futbolistas, pero necesitan empezar a competir para estar en la media de los demás equipos. Eso es a lo que aspiran, alcanzar ese escaloncito, mejorar desde las bases para poder empezar a competir con otros equipos y con otros niveles de rivales. Entiendo que el fútbol es fútbol y que va a haber equipos que de un bloque le van a ganar al otro bloque porque es natural, es normal, pero siendo bien honestas, o sea, no es algo que suceda a menudo. Por ejemplo, este torneo empezaron a decir Necaxa y Galácticas. Espérate, o sea, arrancaron bien, qué bueno. Pero honestamente, ¿les vas a dar esta responsabilidad, esta carga de ser favoritas cuando su historia no te habla de eso? Ahora, si Necaxa da la sorpresa y se mete a liguilla, hablaremos. Pero en este momento, su condición y su contexto, para mí, las ubica en la liga sotanera. ¿Qué otra liga existe, dices tú? Bueno, yo decidí llamarles la siguiente liga, la Liga Platino. Esta Liga Platino tiene equipos que si bien pueden fluctuar entre el bloque de abajo, que es la liga de Tenemos Salud o la Sotanera, y el bloque de arriba, que ahorita le voy a explicar quiénes son y cuáles son las características que yo encontré similares. ¿Qué características veo en estos equipos? Bueno, que no necesariamente están abandonados por sus directivas, pero sí es cierto que después de haber tenido grandes actuaciones, empezaron a caer en un bache del cual no han podido salir, o la inversión o la atención al proyecto femenil ha sido intermitente, o bien es un proyecto que todavía no se termina de consolidar y puede fluctuar entre una categoría o una liga y otra. ¿Cuáles son los equipos? Ya sé que va a brincar con el primero que le voy a decir, pero espera que le explique. El primero es Bravas, después Cruz Azul, Gallos, León, Puebla y Atlas. Son seis equipos que yo puse en la Liga Platino. Entonces, ¿por qué está Bravas ahí? Porque Bravas, no tenemos que olvidar que había una vez que Bravas estuvo en el último lugar de la tabla y fue en la apertura 2021 y en la clausura 2022. No fue hace mucho tiempo. Sin embargo, Bravas tiene una directiva que ha buscado apuntalar el proyecto femenil. ¿Qué fue lo que le pasó? Pierden a su entrenadora porque se va a Tigres, pierden a Mia Suazo, que era vital en la cancha, porque se va a la América, y pierden a sus dos delanteras principales, que se van a Rayadas. Entonces, es un proyecto que trató de sobrevivir estos cambios, pero evidentemente ese torneo inmediato al que hacemos referencia, pues fue muy difícil como recomponer el barco. Sin embargo, en este momento es un equipo que está buscando la estabilidad de su proyecto, ¿no? Porque sí le han invertido, han mejorado los sueldos de las jugadoras, han traído jugadoras de otros equipos que han sido clave en su momento para los equipos de donde venían, y creo que no lo han hecho mal, pero todavía están en este periodo de ajuste, ¿no? La llegada de Balbina Treviño a la dirección deportiva creo que le ha hecho mucho bien para poder entender cómo mover el equipo, qué jugadoras pueden llegar, cuáles son las jugadoras más efectivas y realmente reforzar lo que necesite, ¿no? Entonces, por eso a Bravas las puse en la Liga Platino. Cruz Azul es otro equipo que creo que a Cruz Azul, y me voy a incluir, ¿eh? Porque estas maneras de generalizar, creo que yo he caído en eso también. A Cruz Azul le exigimos como si fuera Cruz Azul varonil, que tampoco es que le haya ido muy bien en los últimos años a Cruz Azul. Digo, afortunadamente ya se quitó la maldición del campeonato, pero como que siento que a la femenil le exigimos de acuerdo a la historia de Cruz Azul varonil y no debería ser así. Porque Cruz Azul realmente, pues, ¿cuántas liguillas tiene? ¿Una? ¿Dos? Creo que tiene dos. ¿Por qué le exigimos que clasifiquen a liguilla siempre cuando su historia no te dice que esa es una constante para ellas? Claro que tienen que buscar clasificar a la liguilla, pero creo que la expectativa que usualmente se le pone a Cruz Azul no es proporcional a los resultados que nos ha dado. Y yo también he caído en ese barco de subirme y decir que ahora sí, Cruz Azul es su año y payaso quedo, pero eso es otro tema. Entonces, creo que mediáticamente a Cruz Azul se le exige como si su historial fuera de un equipo que siempre está en liguilla y esa no es su realidad. Gallos es otro equipo que ha tenido sus ratos, ha tenido sus brechas, sus baches. Carla Rossi dirigió al equipo, le fue bien en su primer torneo, después como que ya perdieron un poquito ahí el empuje, pero al final es un equipo que se mantiene en competencia, que esa es una característica para mí de los equipos que están en este bloque. Son equipos que te compiten y equipos que te pueden pelear con los equipos de los bloques de arriba y que no deberían de dejar ir puntos con los equipos de la liga de abajo. Otro equipo que está ahí es el León. León es un equipo que ya clasificó a liguilla, pero no lo ha podido hacer otra vez, no ha tenido la capacidad de reinventarse y de traer jugadoras importantes hasta apenas, yo creo que dos, tres torneos, pero que creo que no han sido suficientes ni las jugadoras correctas, porque a veces creo que León capta a las jugadoras que ya no quieren estar en Pachuca o que por alguna razón se quieren mover. Y como todavía tienen contrato con Grupo Pachuca, bueno, las mando a León. No siento que hayan hecho realmente un escauteo de jugadoras que necesita la institución. Y creo que eso también ha hecho que se queden estancadas en Liga Platino, ¿no? Que sí compiten, pero de pronto pueden andar como rozando la Liga Sotanera y luego otra vez amenazo con que sí me voy a meter a la fiesta grande, pero se mantienen en ese rango. Tenemos a Puebla, que lo ha hecho muy bien, que cuando estuvo Juan Carlos Cacho pudo, digamos, ordenar a las jugadoras, hacerlas jugar desde fortalecer la línea defensiva, ir avanzando, ya dominé la parte defensiva, ya las mejoré, ahora sí, ¿qué hacemos con el balón ya que lo tenemos? ¿Cómo salimos jugando? ¿Cómo conectamos con la media cancha? Y creo que Majo López ha hecho un gran trabajo, a pesar de que no fue la entrenadora inmediata después de Cacho, creo que ha mantenido muy bien esta idea de soy un equipo que va a buscar en visorías el talento y que no se va a poder permitir pagar grandes sueldos, y entonces tengo que jugar de manera eficiente, ¿no? Con lo que tengo, ¿qué me puede dar cada jugadora para yo poder plantear un partido diferente? Y le alcanza para competir. Puede incomodar muchísimo a un equipo, puede sorprender a un equipo ganándole puntos o incluso llevándose los tres en casa o de visita. Y eso vale mucho. Y el Atlas es un equipo que, lastimosamente, para mí se ha quedado estancado en la Liga Platino. ¿Por qué? Porque es un equipo que te llegó a jugar semifinales, que tenía en sus filas a una Alison González, una Boyi Iturbide, una Joana Robles, una Fabi Ibarra, y ninguna está en el equipo ya. Entonces, al Atlas, la narrativa alrededor, creo yo, que seguimos construyendo este Atlas competitivo y que daba miedo y que anotaba muchos goles, y pues hace cuánto que no hay un Atlas de ese tipo, ¿no? ¿Realmente fue ese Atlas cuando Alison y Boyi se fueron? Quienes se han quedado a cargo del equipo han podido rescatarlo. Creo que Fabiola Vargas hizo un buen trabajo hasta donde pudo, pero no tuvo tantos refuerzos. Ahora está Roberto Medina, que está tratando de hacer lo mejor que puede con el equipo, teniendo en cuenta que se le ha atravesado el mercado de fichajes, donde pues cuando él llegó no armó el equipo de cero. En diciembre no hay tantos contratos que se venzan por la naturaleza de los tiempos en que funciona el fútbol femenil. Y que si la directiva lo aguanta, pues a lo mejor ya en mayo, junio puede él construir un equipo, pero la exigencia del Atlas es de acuerdo a la historia que ha hecho en la Liga Femenil. Y ahí nos estamos equivocando, porque Atlas ahorita no está para equiparar lo que ha hecho en la Liga. No está para una semifinal, yo creo. ¿Puede dar la sorpresa? Sí, porque en el fútbol todo puede pasar. Pero en general, viendo el panorama completo, hoy por hoy Atlas te puede competir, puede que te gane, pero la constante es competir, incomodarte y listo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de estos equipos? Que si bien estos equipos pueden fluctuar entre una liga y otra, ¿no? La liga superior o la liga inferior, de las que yo fabriqué y que yo me inventé, no necesariamente significa que todos los proyectos sean sólidos y constantes, pueden ser intermitentes. ¿Y la exigencia de esta liga cuál es? Clasificar a liguilla, salir de esa medianidad, ¿no? Empezar a picar la cresta a los equipos que están arribita de ti, robarles puntos para que tú te puedas colar a la fiesta grande. Ese es su objetivo. Y eso es lo que les tenemos que exigir. Que clasifiquen, que compitan, que no dejen ir puntos en casa, que busquen en la medida de lo posible rescatar todos los puntos que puedan de visita. O sea, es lo que tenemos que exigirle a esos equipos. Y no para la dimensión de que no por eso significa que no van a aspirar a más cosas. Simplemente que poner como etiqueta de favoritas, a lo mejor para el campeonato, a un León, me parece desproporcionado. Porque lo está haciendo bien, pero vamos a ver si su liga y su rango le alcanza para irse dos escalones arriba. Y ahorita les voy a explicar los demás. Entonces, hasta aquí más o menos me siguen mi idea pagana de las ligas que hay dentro de la Liga MX Femenil, porque a mí me hizo mucho sentido cuando yo lo pensé, y honestamente creo que eso nos ayuda a dimensionar un poco a qué te juegan estos equipos, ¿no? Entonces yo les voy a invitar a que pongan en los comentarios ustedes a qué equipos pondrían en estos bloques. Les voy a estar dejando aquí en YouTube una cintita para que vean la pregunta y vayan contestando. Si usted no está escuchando en alguna plataforma de podcast y quiere dejar algún comentario en Spotify, hágalo, ya está la opción, o vaya a mis redes sociales y comente en el post donde subí la portada de este episodio para que usted me diga qué opina al respecto. Y después de esta pequeña pausa comercial, siguen las otras dos ligas. Usted ya más o menos sabe para dónde vamos, ¿no? La Liga Golden, así le puse yo, es una liga que tiene equipos que no siempre estuvieron en esta categoría, cuentan con una infraestructura aceptable, han hecho decisiones precisas, pero no siempre le han acertado todo el tiempo. Y estos equipos seguramente les ha tocado o estar en la Liga Sotanera o estar en la Liga Golden, pero últimamente, de acuerdo a los torneos y al promedio de sus lugares en la tabla, los equipos de Liga Golden son los que están invitadas a la fiesta grande. Pachuca, Cholos Femenil, Toluca y Pumas. Pachuca, usted puede decir, oye, ¿por qué no está en la otra liga? Porque ellas... A ver, ahorita vamos por partes. Pachuca es un equipo que, si nos ponemos a ver sus posiciones en la tabla, pues hubo una época oscura en la que no clasificó a liguilla, ¿no? Y otra donde clasificó en séptimo, y otra donde clasificó en sexto. O sea, realmente no ha sido tan constante en términos de los lugares que ocupa en la tabla general, pero ha llegado a finales. O sea, incluso en un torneo que no haya sido el mejor, Pachuca alcanzó a llegar a dos finales. No las ganó. Digo, sin contar la primera del 2017, ¿no? Pero tienes tres finales que no has ganado. Entonces, estás en un rango en el que tu exigencia es ir a una semifinal o a una final y ganarla. O sea, eso es lo que se espera de un equipo que para mí está en esta categoría, ¿no? Cholos Femenil, tal vez ustedes no lo recuerden, pero Cholos Femenil en algún momento estuvo en la Liga Sotanera. Cuando Frankie Oviedo era el DT, no se le veía ni pies ni cabeza al equipo, no había fondo de banca, no había refuerzos, o sea, de verdad que el equipo estaba súper mal. Y logró salir de la Liga Sotanera, empezar a jugar en la Liga Platino, y cuando menos pensaron, llegó a mordidas a la Liga Golden. Y se ha mantenido, lleva que 6 temporadas consecutivas compitiendo en liguilla. Pero, por ejemplo, un equipo como Tijuana, en este rango de ligas, yo creo que ya se le tiene que exigir una semifinal. Porque ya te has quedado en cuartos de final desde hace mucho tiempo, 2 veces de una manera muy cercana en la ida, y en la vuelta terminaste perdiendo todo el planteamiento y te golearon. A Cholos Femenil, claro que le aplaudimos que haya sido constante y que se mantenga la Liga Golden, pero ya necesitas dar el brinco. Ya ocupas ir a una semifinal y pelearla, y no necesariamente ganarla para ir a la final y campeonar, porque eso es un proceso. Pero sí que se ve algo diferente, que se ve esta intención, que incluso en la derrota se vea que quisiste ganar y no que te resignaste a perder. Eso es muy importante. Y en el caso de Toluca y Pumas, pues bueno, son equipos que Toluca, por su lado, ha cambiado a jugadoras poco a poco, han mantenido al Mago Velasco, han encontrado una manera de jugar que ha resultado bastante incómoda, pero todavía no dan ese salto, todavía no pasan de esa pequeña barrera, ¿no? De realmente estar en una semifinal con una etiqueta de favoritas, y creo que ahí es donde tendrían que apostarle por la historia que tienen. De cualquier manera, insisto, puede pasar que equipos de la Liga Golden como Toluca pierdan contra equipos de la Liga Platino o incluso contra la Liga Sotanera, porque al final es fútbol, pero la referencia no tendría que ser esa, tendría que ser aspirar a otra cosa. Pumas tuvo un muy buen, digamos, inicio, ¿no? De ser este equipo competitivo, de buscar a jugadoras icónicas y que fueron emblemáticas para la institución, pero luego pues empezaron a salirse o a irse a otros equipos, y entonces Pumas se vio la necesidad de captar jugadoras que no necesariamente llenaron los huecos que dejaron las demás, ¿no? Ahorita tienes a una Viviana Quintos que se fue a Cholos, y en Cholos es defensa titular, o tienes a una Dinora Garza que se fue a León y no trajiste a nadie para, digamos, que tapar esa baja, ¿no? Entonces Pumas, ¿por qué está en la Liga Golden? Porque en general Pumas está en la fiesta grande. No necesariamente con las mejores formas, pero los números hablan de que su consistencia le ha dado para ser un equipo que usualmente a ese sí le exiges que esté en la fiesta grande, porque su tendencia es que siempre califique, aunque no necesariamente todas las veces lo haya logrado. Pero creo que se entiende un poco hacia dónde va esta división, ¿no? Entonces, estos equipos tienen a sus directores deportivos o directoras deportivas, si aplica el caso, o delegada o secretaria técnica, dependiendo de la figura que implementen. Y a pesar de ciertas decisiones de las directivas, son equipos que no dejan de competir, ¿no? A lo mejor podrán tener un entrenador que no es tan bueno o que no tiene tan buenos resultados, o a lo mejor tienen una jugadora que es la única que se avienta al tiro de hacer los goles, pero a pesar de estas cosas y a pesar de estos errores, son equipos que se mantienen en una competencia constante y que incomodan muchísimo. Entonces, ¿qué le exiges? La final, la semifinal, que incomoden, que no pierdan puntos en casa, que sean determinantes en la visita, que peleen hasta el último segundo, que no les sea tan fácil ganarles a los equipos de la liga de arriba, porque se supone que son equipos que en lo general mantienen cierto nivel que les permite estar en un grado o nivel promedio para estar dentro de los 8 de la tabla. Son los equipos que yo puse. Cuéntenme ustedes en los comentarios a qué equipos pondrían aquí. Si ya detectaron algún cambio de que digan, bueno, yo a lo mejor subiría a Bravas a la Liga Golden y bajaba a Pumas. Bueno, pues también se vale, pero insisto, este análisis fue en relación al promedio más o menos de posiciones de la tabla de cada uno de estos equipos. Y por último, yo sé que usted ya sabe qué equipos faltan. Yo lo voy a decir porque aquí no vamos a jugar adivinanzas. En la Liga Diamante, ya nada más el caché que le di. En la Liga Diamante tenemos a 4 equipos que básicamente pues son los equipos que ya fueron campeonas, ¿no? Que cada torneo su exigencia es pelear por el título. Si no pelean por el título es un fracaso. Si no llegan a una final es un fracaso. Son equipos que desde el inicio tuvieron como respaldo a una institución grande que apostó por ellas y que fueron de menos a más. Chivas, América, Tigres y Rayadas. Les dije en orden de cómo ganaron su primer campeonato para que luego nadie se agüite, pero estos 4 equipos, ustedes van a decir, oye, pero es que Tigres, cómenme esa parte porque tiene más títulos. Sí, sí tiene. O sea, dentro de este rango de Liga Diamante, pues a lo mejor sí Tigres está a los escalones arriba porque tiene más campeonatos. Pero ¿cuáles son las características que comparten los equipos de esta liga? Aparte de que ya fueron campeonas o que fueron campeonas de campeonas, tienen una inversión a largo plazo. Y la inversión no necesariamente significa que desde el día 1, desde el 2017, empezaron a meterle dinero, porque no siempre fue así. O sea, incluso los primeros partidos no fueron los equipos que son ahorita. O sea, todo este proceso de adaptación les pegó a todos los equipos encontrar cuál era su fórmula. Tigres y Rayadas encontraron su fórmula en captar jugadoras de selecciones nacionales para poder hacer un equipo competitivo. Y cuando pudieron contratar a jugadoras mexicoamericanas, lo hicieron. Y cuando pudieron contratar a jugadoras extranjeras, lo hicieron. Su modelo está basado en traer buenas jugadoras de otros equipos e integrarlas a su proyecto. Y abrir la cartera, Tigres más en mayor medida que Rayadas, abrir la cartera para traer a jugadoras extranjeras que te den como este peso para competir. América hizo más o menos algo parecido. América se divide antes de Claudia Carrión y después de Claudia Carrión. Esa es una realidad. Antes de Claudia Carrión, era Leonardo Cuellar el que tomaba decisiones, el que visoreaba, el que traía jugadoras mexicoamericanas, porque entendía que no podía competir con todo. O sea, si bien había seleccionadas en su América, no tenía todas. Y como él conocía perfectamente la infraestructura del fútbol colegial en Estados Unidos, la mejor manera de poder hacerse de jugadoras formadas atléticamente era echar mano de las jugadoras que estaban en el sistema colegial universitario, en el sistema de Estados Unidos. Entonces, ese modelo se fue puliendo y fue cambiando cuando Claudia Carrión toma las riendas y empieza a ver qué puede hacer para que realmente la América sea competitivo. Se trae a jugadoras importantes de diferentes clubes, Alison González, Katy Martínez, le ofrecen a Kiana Palacio regresar a la Real Sociedad, traen a Cassí, traen a Pereira. Entonces fueron integrando esta dinámica de México-Americanas con Kimberly Rodríguez, con Sabrina Enciso, con Karina Rodríguez, para poder entonces amalgamarlo con las extranjeras. Y les funcionó muy bien. Esta inversión a largo plazo no solamente significa pagar buenos sueldos, sino apostar desde el inicio al proyecto de que este equipo te podía dar buenos resultados de una forma en la que optimizando el recurso te daba para más cosas que quizá a otros equipos en una circunstancia similar. El caso de Chivas, Chivas entendió muy rápido, me parece que a partir de que llega Nelly Simón al club, que si Chivas no genera canteranas, difícilmente va a poder contratar a las jugadoras mexicanas. Uno, porque o ya no va a haber jugadoras mexicanas en el extranjero que repatriar, o las jugadoras que están surgiendo de otros equipos se van a querer ir. Si no son ellas, ¿a quién firma Chivas? ¿A quién traes? ¿Cómo compites a lo mejor con sueldos mucho más altos que el norte. Que a ver, tampoco es que Chivas pague con confeti, o sea, también pagan bien, pero pues la neta es que el norte también paga chido, ¿no? Porque paga mejor. Entonces, ¿cómo compites con eso si tu proyecto está enfocado a las fuerzas básicas? Estructurar hacia abajo. Se convierten en el primer club en estructurar sub 18, sub 17, sub 15, sub 13, para que puedan ir avanzando estas jugadoras y que en 7 años más las chiquitas de 13 tengan 20 años y ya estén en una posición muy diferente que las jugadoras que vemos hoy en la liga, porque ellas sí tuvieron formación profesional desde pequeñas. Entonces, se fijan cómo la inversión a largo plazo termina siendo bien diferente y en diferentes circunstancias y de acuerdo a su filosofía. Entonces, claro que estos equipos están en la Liga Diamante. Oye, futbolera, que a lo mejor el Pachuca podría estar ahí. Pues sí, a lo mejor, pero perdió 3 finales. O sea, ¿qué tanto un equipo que te puede meter 5 goles un torneo y recibir 5 goles el mismo torneo, a la siguiente jornada incluso? ¿Qué tanta es la consistencia, no? Y insisto, hablando de los promedios de clasificación de la tabla, creo que Pachuca todavía no ha tenido cómo demostrar que su proyecto ha funcionado porque no tiene el título, porque todavía no tiene un campeonato. Y creo que eso es clave si quiere validar todos los esfuerzos que ha hecho para que su proyecto femenil funcione. Hoy por hoy, Pachuca tiene muchísimas jugadoras registradas. No sé por qué, cuando podrías tener menos y traer a lo mejor un par de figuras más, pero es la filosofía del equipo. Quieren buscar talento mexicano, mexicoamericanas, quieren empezar a jalar de la cantera, pues está perfecto. Pero insisto, es una filosofía que todavía no está validada por un campeonato y creo que eso es lo que todavía las deja un escaloncito abajo de la Liga Diamante y por eso es que yo consideré que Pachuca no iba a estar. Así que, ¿qué opinan de esto? Díganme si les hace sentido, porque yo cuando lo estaba pensando en mi mente, me hacía todo el sentido del mundo pensar que así es como más o menos se juegan los torneos dentro del torneo, ¿no? Porque a la Liga Diamante le exiges siempre que estén en lo más alto, que goleen, que jueguen bonito, que sean ejemplo, que nunca hagan faltas, que no les metan goles. O sea, quieres que todo el ente de perfección lo cubran cuando honestamente no siempre es posible. ¿Qué les podemos exigir? Que sean profesionales, que peleen por títulos, que no dejen ir puntos en casa, que peleen todos los puntos de visita, que jueguen cada partido como si fuera el último. ¿Por qué? Porque son equipos que tienen todas las herramientas. Y aún así, si tienen un mal partido, no pasa nada. Porque eso tampoco cambia la esencia de los equipos. Y eso tampoco hace que sean malos equipos. Yo a lo que quiero llegar con todo esto que les acabo de contar es que tenemos que ser bien conscientes de la exigencia que le ponemos a los clubes. ¿A qué equipo sí le puedes dar la etiqueta de favoritas? Y va a agarrar la etiqueta y se la va a poner con orgullo. Va a decir, claro que soy. ¿Y a qué equipo le va a perjudicar esa etiqueta cuando es desproporcionada? ¿No? Regreso al ejemplo del Necaxa. Necaxa con la etiqueta de la sorpresa del torneo, perdón, pero es muy pronto para decir eso y es un peso que no sé si el Necaxa va a poder manejar. Para mí la sorpresa del torneo le voy más a un León que a un Necaxa. Pero León tiene otro recorrido. O sea, León estamos hablando que es un equipo que está en la Liga Platino, donde se entiende que está fluctuando, pero que está asentándose de alguna manera a nivel directivo, ya fueron campeonas sub-19, trajeron a algunas jugadoras que al parecer están funcionando mucho mejor. Yashira Barrientos, que fue una contratación que hicieron hace un par de torneos, está rindiendo muchísimo. Entonces, un equipo como ese, a lo mejor ese sí puede mantener la etiqueta de favoritas, ¿no? O la etiqueta de sorpresa del torneo. Entonces, creo que entendiendo en qué liga juega cada quien, puedes entender cuando tu exigencia es desproporcionada o no. Y va a pasar que equipos de la Liga Sotanera le van a sacar puntos a la Liga Diamante. Claro que va a pasar y me encanta que eso suceda porque habla de cómo los equipos compiten de tú a tú. Entiendo que nos encanta que los equipos de la Liga Diamante goleen, pero no siempre se va a poder. Esperas que hagan eso porque no se dedican a otra cosa más que a jugar, pero es bien importante entender que las brechas que existen en ciertos momentos, pero que en la cancha es muy probable que te lleves una sorpresa. ¿Qué ha pasado todo el torneo que llevamos? Todo el clausura 2024. Quinielas, o sea, de tristeza. Leo los comentarios, veo sus publicaciones, me fue súper mal, no la tiene casi nada, porque tenemos estas cosas, ¿no? Entonces, A lo que iba con todo esto, que en algún momento me hizo mucho sentido, es cómo entendiendo en qué zona juegan, puedes entender qué aspiraciones tiene el equipo y también qué exigirle como afición. Insisto, esto no significa que estos clubes no pueden aspirar a más cosas. Ojalá que un equipo que está ahorita en la liga del sótano se catapulte a la Liga Golden y clasifique a la liguilla, me encantaría. Pero siendo realistas, los equipos que han logrado esos saltos son contados y lo han hecho a través de ciertos procesos, ¿no? De empezar a avanzar poco a poco y el siguiente torneo, ¡pum! Ya te dan la sorpresa que no resulta ser tal, porque cuando ves hacia atrás, entiendes y detectas las mejoras que fueron dejando en el camino, que fueron haciendo, ¿no? En ese andar, y ya no te sorprende tanto. Entonces, cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan, qué equipos hubieran puesto, a qué equipos modificarían, qué otra cosa creen que comparten estos equipos de cada una de las ligas, qué cualidad creen que tienen los equipos diamante, por el cual se nombran diamante, qué cualidades creen que tienen los equipos que están en la Liga Golden. De verdad que es un ejercicio bien interesante y a lo mejor tenía mucho tiempo libre y por eso empecé a pensar en estas cosas, pero creo que valía mucho la pena arrancar con algo como esto, como para empezar a generar conversación, y nada me va a hacer más feliz que leerles sus teorías de conspiración y sus sugerencias. Y acuérdense que esta comunidad es una comunidad que se respeta y que aquí nadie tiene la verdad absoluta. Es una opinión mía. Usted puede acomodar los equipos como usted quiera. De verdad, voy a respetar muchísimo el orden que usted les dé, pero me va a encantar leer sus argumentos de por qué tal o cual equipo los pondrían en otro lugar o qué razones tendrían para cambiar algún equipo del sótano para, ¿no? La platino, no sé. Esto creo que puede ser un buen ejercicio para ver cuáles son las percepciones que tenemos como afición, dependiendo también a qué equipo le vamos, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo una impresión de algún equipo que alguien que es del Mazatlán desde la cuna va a decir, oye, espérate, hemos mejorado esto, esto y esto. Ah, bueno, a ver, lo vamos valorando, ¿no? Pero bueno. Ojalá se animen a participar, a dejar sus comentarios, a ir a mis redes sociales y comentar en la pieza de diseño que dejé con la portada del episodio para que podamos empezar a platicar sobre este tema. Y nada, decirle que su tía futbolera regresó para quedarse. Ya tenemos muchos episodios en el tintero, muchas entrevistas pactadas todavía no grabadas y muchas que ya están grabadas, así que le puedo asegurar que esta tercera temporada va a estar con todo. Y ojalá que puedan compartir este episodio, darle me gusta, enviárselo a alguien que conocen para que escuche estos episodios, se enganche con con esta tercera temporada y, ¿por qué no?, escuche los episodios de la temporada 1 y 2 para que pueda seguir aprendiendo junto conmigo sobre fútbol femenil. Y espero que los episodios que vienen le den emoción como me dan a mí. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.